A ti en el poderoso nombre de Yeshua, Hamashiach, dándote gracias y adorándote por este día, otro día que podemos adorarte, otro día que podemos darte las gracias. Te glorificamos, te damos el honor, te damos gracias a ti, Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza. Así que ahora mismo, no solo nuestra alabanza, pero nuestras vidas, en este preciso momento, preparamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos. Guíanos, dirígenos por tu Espíritu y tu palabra. Y te damos gracias, Padre. Por todo tu pueblo, porque nos podemos juntar por la misma razón, que es glorificarte. Bendice la persona que va a compartir la palabra el día de hoy. Úngelo. Que tú permitas transformar con tu palabra en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Aleluya. Shalom, santos. Estoy muy agradecido de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. No solo aquí en el santuario, pero también los que están acompañándonos a través de internet, recibiendo la palabra en inglés y en español. Así que queremos darles la bienvenida. Si este ministerio ha sido bendición para ustedes, ahí en la parte superior, en la parte derecha superior de su pantalla, pueden dejarnos un mensaje. Muy bien. Hemos estado hablando de la importancia de conocer. Y hemos encontrado muchas cosas acerca de lo que es conocer. Y cuando leemos la Escritura, que dice, y nos va a decir, apártense de mí, no los conozco. Y cuando vemos esa palabra, de la palabra ginosko, conocer, es la palabra griega de conocer. Y es el conocimiento que viene de tener una relación. Y cuando dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca tuve una relación contigo. No te conozco. Y no puedes conocerlo a menos que realmente tengas una relación con él. Dígale a su vecino, ginosko. Ese ginosko es cuando tenemos ese deseo y completar esa relación con él. Y la palabra hebrea de conocer es da'at. Y es el tipo de conocimiento que tiene que ponerse en práctica para que pueda crecer. ¿Y qué más? Y construir en nuestras vidas. Dígale a su vecino, da'at. Eso es lo que tú debes de saber, lo que quieres saber. ¿Han escuchado aquel dicho que dice que la información que entra por un oído y sale por el otro? Muchas veces no nos quedamos con esa información, ese conocimiento. Este es el tipo de conocimiento que viene cuando se pone en práctica. Dígase a sí mismo, tengo que hacer esto. Así que vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Aquí estas son las bases donde estamos plantando nuestras vidas. Todos quieren que todos estudien y quieren que el pastor estudie. Pero también ustedes tienen que estudiar. 2 de Timoteo 2:15 dice, estudiemos para encontrarnos aprobados. Estudiemos para encontrarnos aprobados. Dígale a sí mismo, dígale a su vecino, nosotros, yo mismo. Y esa es mi palabra. Tenemos que mostrarnos aprobados. Y eso es lo que me dice. Hay un procedimiento para poder ser aprobado. Y y hay un procedimiento en el cual te lleva a ser desaprobado, no estar aprobado. Hay cosas que están aprobadas y cosas que no están aprobadas. Y cuando la gente te dice que tú puedes vivir cualquier tipo de vida que tú quieras, no, no es así. Porque dice aquí que tengo que estudiar para encontrarme aprobado. ¿Quiere decir que tengo que tomar un libro y estudiar? Simplemente tenemos que estudiar, agarrar el libro y ver qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir estudiar? Espudazo. La palabra espudazo. Dígale a su vecino, bueno, no tan fuerte, que utilice la palabra espudazo. Porque no queremos que vayan a salpicar al vecino. Es la palabra griega, espudazo. Esa es la palabra que quiere decir estudiar y hacer un esfuerzo. Este es un tipo de vida. Este es mi tipo de vida. Y es como vivimos. Y lo que tú haces es que sea el espudazo. Tenemos que hacer un esfuerzo. No es tan fácil. Y en ningún punto nos dice que va a ser fácil. Pero vale la pena. Cuando dice, mi siervo fiel, bien, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que vale la pena. ¿Alguien se siente así esta mañana? Porque realmente vale la pena. Así que tenemos que hacer el espudazo, tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Y encontramos todo eso en el estudiar? Sí, absolutamente. Por eso es que buscamos en el hebreo y en el griego para buscar la verdad en una búsqueda profunda. No sé ustedes, pero después de haber estado yo expuesto al lenguaje, al conocimiento. Antes teníamos dos resolución y vista de dos dimensiones. Después brincamos a las tres dimensiones. ¿Alguien ha estado en una película en donde están en cuatro dimensiones? Bueno, el agua cae de arriba y experimentas eso. Y una vez que tú experimentas eso, no puedes regresarte a eso. Cuando estamos profundizando más en la palabra, en el hebreo y en el griego, hacemos el esfuerzo. Estamos diligentes a estudiar y aprender más profundamente para mostrarnos y encontrarnos aprobados ante el Señor como obrero digno, que no tiene de qué arrepentirse, que no tiene de qué avergonzarse. En justicia y en verdad. Y sin culpa. Entiendan esto. Si no están haciendo, como dice esta palabra, espudazo, y ustedes dicen que son creyentes, ¿me están entendiendo? Si no están haciendo eso, de lo que es el espudazo, no están haciendo ese esfuerzo, entonces deben sentir culpa. Porque alguien va a tomarles el reto y va a decir, oh, tú eres un... Puedes ir a la tienda. ¿Y qué vamos a decir ahí? Target o
Albertson.
O donde quiera que ustedes vayan, al Fresh and Easy.
Food for Less.
Al Food for Less.
Smart and Final. That's
a la Smart and Final. Me gusta eso. ¿Pero qué creen? Se supone que tú tienes que entender y utilizar el espudazo cuando vayas ahí para saber qué es lo que vas a poner en el carrito del supermercado. Y alguien te pueda decir, ¡hey, gloria a Dios! Y tienes algo ahí en el carrito. Nadie quiere decir qué es lo que pusieron en el carrito. Porque no quieren que se les ubique. Pero ya lo escucharon.
Ciroc. Ok.
El Ciroc. Y tienen su bebida. Hay gente que tal vez no sepa de lo que estoy hablando, pero déjenme les digo. Tienen su Merlot. Voy a avanzar un poco más.
Old English 800.
Old English 1800. Ya saben a qué me estoy refiriendo.
MD 2020.
y todas esas bebidas del... Ya saben a qué me refiero.
They looking to see that you,
y están viéndote. Y tú dices que vas a 3CLA y que vas a la iglesia, pero tienes suficiente licor en tu carrito de supermercado como para abrir una tienda. ¿Acaso estás aplicando el espudazo? ¿Se dan cuenta de que estoy hablando? Cuando estamos saliéndonos de la línea, tenemos que enforzarnos unos con otros y ayudarnos unos con otros para no caer en ciertas cosas. Cuando alguien está cometiendo un error, ¿qué es lo que tienes que decir? Hey, espudazo, esfuérzate. Y si te estás aplicando el espudazo y hay una mujer que está trabajando, no tienes por qué sentir culpa, porque tú vas a hacer algo. Tú vas a poder dividir efectivamente la palabra de verdad y entender lo que es bueno, lo que no. Y de la palabra ortotomeo, estamos utilizando lo que es dividir la verdad. Y muchas veces tenemos una Biblia antigua, llena de polvo, pero tenemos que aplicar el espudazo y aplicar el entendimiento y hacer un esfuerzo para entender las cosas de lo que la Escritura nos dice. Así que tenemos que aplicarlo directamente a nuestras vidas para que si alguien ve tu vida, puedan ver lo que tú dices que eres. ¿Realmente eres un creyente que estás aplicando el espudazo? Y siempre pasa con los cristianos. Oh, yo soy cristiano y yo también. Pero realmente estás viviendo la vida cristiana. Y eso es de lo que estamos hablando. Ortotomeo es dividir, entender y aplicar nuestra vida directamente. Esas son cosas que solamente el predicador hace. No. Tenemos que encontrarnos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse ante el Señor. Tienen la palabra, están compartiendo la palabra y están compartiendo la palabra en verdad, en línea recta. Tú puedes tomar esa palabra y decir, no, esto está bien y esto está mal. Esto es bueno y esto es malo. No hay partes grises, son blanco y negro. No hay nada gris. Realmente estoy dividiendo la palabra como debe de ser, así que no hay partes grises. Yo sé qué es lo que es blanco y lo que es negro. Y yo sé qué tan lejos puedo ir y yo sé dónde está la línea. Y voy a atravesar por esa línea. Y puedo aplicarlo directamente a mi vida. ¿Qué decía esa canción? Traigamos los días de qué, de sí y no. Para que sepas cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Y ser firmes. Y saber dividir lo que la palabra nos indica y caminar en línea recta. ¿Alguien realmente está caminando en verdad el día de hoy? ¿Estás caminando en la verdad el día de hoy? Bueno, hemos estado hablando que hay un entendimiento muy profundo en el hebreo. Y es importante tomar instrucciones desde que somos jóvenes. A menos que la generación pueda saber el Torah completo. Hasta sus huesos. Entonces, si ellos no lo aprenden, estamos a una generación de la extinción. Así que es muy importante. Por eso es que ellos, los hebreos, desde los 6 años, aprenden el Torah completo, el Talmud. El Talmud es como las políticas y los procedimientos de cómo administrar la palabra. Así que, antes de 6 años, no lo recibimos como un pupilo. Pero después de eso, se les entrega todo. Eso es lo que nos indica aquí. Los hebreos, eso es lo que hacen. A los 6 años, empiezan a aprender completamente todo. El Sefer, a los años 6, y esto le llaman la casa de los libros. Y en el de Sefer, y memorizan el Torah. ¿Saben lo que significa memorizar el Torah? Génesis, Levíticos, Números, Levítico. Esos son los primeros 5 libros de la Escritura. Y a los 6 años se los memorizan completamente. ¿Se pueden imaginar eso? A veces pensamos que eso es imposible. Dice, no, sus niños memorizan todo tipo de cosas en estos días. Y se memorizan, estaba en la tienda y... Y mi hija estaba cantando una canción que se había memorizado. Una canción de Terry Perry. ¿De dónde lo aprendiste, oh, mis amigos? Eso me dijo mi hija. Y eso es lo que hacen los niños. Unos con otros aprenden de unos de otros. Y se memorizan cosas completas, canciones completas. Y a veces, ahorita mismo, los jóvenes están memorizándose canciones donde indican licores y bebidas. Ustedes saben a lo que me refiero cuando estoy hablando de esas canciones. Se las están memorizando. Cuando yo era un niño, me estaba memorizando canciones de raperos. ¿Alguna vez han ido a comer a la casa de alguien y la comida no está buena y está fría? ¿Saben a lo que me refiero? Tal vez no se acuerden de eso, pero se acuerdan de las canciones de hip hop. ¿Ustedes saben a qué me refiero con todas esas canciones? ¿Por qué no lo memorizamos? Estamos memorizando todo tipo de cosas. Los jóvenes están aprendiendo cómo hacer los movimientos en los videojuegos y esos movimientos repetitivos se los aprenden completamente. Y aquí los maestros no están enseñando a que se memoricen la escritura en las iglesias. Y no levanten su mano. ¿Están acaso ustedes enseñándoles a sus hijos a memorizar escritura? Están quedando todos muy serios. Pero cuando viene acerca de los cantos así, que salen en el radio, se lo memorizan todo. Y sus hijos están llenando con cierta información que de alguien más. ¿Por qué no? El conocimiento de la palabra. Así que esos niños, a esa edad, 6 años, aprenden el Torah. Ellos continúan. Y Yeshua hizo eso. Vamos a Lucas, capítulo 2. Lucas 2, 40. Uno de los mejores ejemplos que podemos tomar es lo que Yeshua hace y lo que nos dijo, porque operamos realmente en verdad y reconocemos el verdadero nombre, que es Yeshua. Y su nombre significa, Él es el que salva, es el que libera. Y utilizamos y reconocemos y utilizamos el verdadero nombre que se le dio. Y se le dio un nombre que es por encima de todos los nombres. ¿Por qué, pastor, está usted poniendo énfasis en el nombre de él? Porque yo conozco su nombre. La Escritura dice que se le dio un nombre. Y un nombre que es por encima de todos los nombres. Y el Señor fue el que hizo ese énfasis, no yo. Y su nombre dice que es el que salva. Y el nombre de Jesús se cambió en 1611. ¿Y cómo le llamaban antes? Yeshua. Así que tenemos que reconocer la verdad. Dice, y el niño crecía.
Somebody say child.
Alguien diga el niño.
He grew.
Crecía. Está hablando de Yeshua.
Strong in spirit.
Y se fortalecía.
Filled
y se llenaba de sabiduría.
And the grace of
y la gracia de Dios era sobre él.
And 41.
En el 41, Lucas 2, 40, ahora 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, digan 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y quiero llevarlos al siguiente nivel, que es del Talmud. En Bet Talmud, empezaban eso cuando tenían la edad de 10 años, entre 10 y 14. El Talmud es la casa del aprendimiento, del aprendizaje. Ibas a aprender más de la Escritura. Y aprenden el arte de preguntar y contestar. Cuando nos dicen en la escuela, 1 más 3 es qué. Y cuando el maestro dice eso, ¿qué es lo que tú dices?
So I'm the teacher.
Yo soy el maestro.
Dice
1 más 3, ¿qué quieres decir?
That's not how they learn.
Y todos contestaron 4 y eso no es como aprendían. Cuando el maestro decía, ¿cuánto es 1 más 3? Es simplemente un ejemplo. El rabino decía, 1 más 3, ¿qué es? ¿Cuánto es 2 más 2?
Then he say, what is 5 times 10?
¿Cuánto es 5 veces 10? Y el estudiante decía, ¿cuánto es 100 dividido entre 10? Ellos contestaban una pregunta con una pregunta. Y era un intercambio de conocimiento. Y eso está diciendo, yo sé lo que tú dices. Cuando alguien nos dice, nos contesta con una pregunta, decimos, detente, no me contestes con una pregunta. Y no queremos que nadie nos dé una pregunta con una pregunta. Y entraban en una conversación más profunda. Y cuando les daban escritura, por decir, Marcos 1:7, cualquiera el concepto que fuera. Déjenme les digo, cuando les preguntaban acerca de Marcos 1:7, bueno, ¿y qué tal Génesis 1:3? Y iban de un concepto a otro, profundamente. Así que cuando preguntas un concepto en medio de la Escritura, tenían que darte otro concepto de esa Escritura en otra parte de la Escritura.
Do you know the word like that?
¿Conoces la palabra acaso de esa manera?
Say, what's Johannen or John 3:17?
¿Qué es Johannen o John? Juan 3:17.
John 3:16. See?
Juan 3:16.
Do you understand what I'm saying?
Les pregunté el 17 y me están diciendo 16.
And what does that say?
¿Qué es lo que dice el 16? Que dio su hijo unigénito. Que no de. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Alguien se lo ha memorizado acaso? ¿Pero qué pasa con el 15? Bueno, no sé. De 10 a 14 años, eran maestros de la Escritura. Así que cuando Yeshua estaba en el templo a 12 años, estaba hablando de esa manera. Y intercambiaba. Y él sabía la Escritura. Y había crecido en sabiduría. Y si fueran el mejor de los mejores, entonces iban al siguiente nivel, a la casa de estudio. Conforme a la costumbre de la fiesta, y al regresar ellos acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús Yeshua en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre, pensando que estaban entre la compañía. Estuvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no lo hallaron. Volvieron a Jerusalén buscándolo. Y me estoy refiriendo cuando él se iba a estudiar más profundamente. Así que imagínense, los mejores de los mejores llegaban a ese nivel. Imagínense que su hijo de 14 años pudiera seguir a un rabino y se les pedía, imagínense que su hijo se le pidiera que fuera a través de todo eso. Esperen. Vi a Carolina en la iglesia hoy. Hey, Carolina, ¿en qué escuela estudiaste? En la USC. Está tu papá aquí en la casa.
See, that's what I'm talking about. See, I remember when
Caroline was a baby,
and every time Caroline got up there and did,
y me acuerdo de ella desde que era una niña, y siempre cuando ella estaba en el programa de Navidad, sabíamos que su papá estaba aquí en el santuario y estaba indicándole cosas a ella. Y ahora cuando ya está más grande, ya no hace tanto ruido su papá.
But his child, Caroline, and how did you feel about Caroline going to USC?
¿Cómo te sientes de que Caroline haya ido a la USC?
Wait, Candace is going to what? UCLA? Wait, so you got a daughter that's graduating from UCLA and you
tienes una hija que se graduó en UCLA y la otra en USC? Gloria a Dios. Dos hijas que fueron a universidades excelentes. Imagínense que su hijo haya sido seleccionado por un rabino para seguirle. ¿Y qué pasaba con los que no podían llegar a ese nivel? Les decían, ve,
find a trade.
Encuentra un camino.
Go to trade school. Most preferably, they're always accepting fishermen.
Y busca una escuela donde hagan trueques y aprende. Posiblemente puedas estudiar ahí. Regularmente toman a los pescadores, pero no te cases. Pero tú, ve, encuentra algo más que hacer. No los dejaban participar. Así que había pescadores. Y si el rabino te seleccionaba o no te seleccionaba, si te seleccionaba te diría lech ahalai,
lech
ahalai.
Let's say it one more time, lech.
Dejámoslo una vez más, lech ahalai.
And guess what that meant?
¿Y qué creen que es lo que quiere decir eso? Sígueme.
You could only lech ahalai.
Solamente podían decirle lech ahalai a los mejores. Y a los que no eran los mejores los dejaban ir.
Bye, Felicia.
Decían adiós.
You had to go.
Se tenían que ir.
Let's go somewhere.
Vamos a algún lado. Vamos aquí.
Let's go to Netanyahu.
Vamos a Netanyahu, que es Mateo.
Wow. It was a big deal.
Realmente era una situación seria.
So now,
los papás estaban orgullosos.
It all makes sense to me. Because even this,
y con todo esto, ahora entiendo más cosas.
I'll just go here for right now. Matthew or Netanyahu, the fourth chapter.
Vamos a Netanyahu 4.
That's why, let me just give you this little piece.
Déjeme darle esta parte.
When you follow the rabbi, and I said this before in the earlier session.
Cuando tú sigues al rabino, y se los platiqué antes, porque es importante.
Rabbis had different ways that they
los rabinos tienen diferente manera de interpretar ciertas cosas. Algunos practicaban ciertas cosas en el sábado y otros hacían otras diferentes. Y las diferencias entre unos y otros, los estudiantes guardaban eso, esas variaciones de cómo interpretaban la palabra. Y ellos tenían un libro que le llamaban el yugo. Así que todo lo que el rabino hacía, de acuerdo con ese rabino, lo llamaban el yugo. Así que si tenías, si el rabino te decía, sígueme, entonces tú tenías que tomar ese yugo de ese rabino. Cualquier cosa que ese rabino hacía, saben que inclusive los alumnos usaban el baño exactamente como el rabino les enseñaba. Estaban tan conectados que tenías que emular todo lo que el rabino hacía. Y todo lo que hacían y cómo lo hacían, así es, lo escribían. Y así lo hacían ellos también. Lo imitaban. Inclusive eso. De verdad. Si tenías suerte de que te tomaran, tenías que tomar ese yugo de ese rabino. Por eso es que Yeshua dijo, esperen. Necesito abrir un poco de esto para ustedes. ¿Por qué decía? Vamos a Mateo 11.
He said, come unto me. Let's go to 28. Come unto me.
Dice, vengan a mí.
All ye that what? Labor. And are heavy laden.
Todos los que están cansados y trabajados.
He said, Yeshua said, I will give you rest. And then in the 29th verse, he said, what?
Porque yo os haré descansar. Y en el 29 dice,
forget about all them other yokes.
Tomen mi yugo.
Of those other rabbis out there that didn't think you were good enough.
No se preocupen.
But I'm telling you,
de todos los rabinos que no tomaron a todos esos pescadores, que no los seleccionaron, porque yo los estoy seleccionando. Yo los estoy llamando para que me sigan. Y mi yugo es fácil de llevar. Y si tú haces eso, tú puedes tomar mi yugo y aprender de mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Sabemos ahora lo que es el yugo. Dice, tomen mi yugo y aprendan de mí. La palabra manzano, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa? Es una palabra griega que quiere decir incrementar el conocimiento. Quiero que vean esto. ¿Está ahí? Veamos. Dice incrementar el conocimiento. Para escuchar y ser informado y estar en el hábito de incrementar. Aprendamos. No simplemente decir aprendado, es mantano. Es incrementar, escuchar y estar informado y estar en el hábito de incrementar nuestro conocimiento. Y tú haces eso por práctica. Toma mi yugo para que incrementes tu conocimiento. En estos días, el conocimiento regular no es suficiente. Y pensamos que está bien aprender ciertas cosas, pero hay que ir más profundamente. Tenemos que saber cuál es la intención y cuáles eran las costumbres y el contexto. Y puedes ir más profundamente cuando Lucas estaba hablando, puedes entenderlo. Y cuando Juan estaba hablando, estaban hablándole a diferentes audiencias. ¿A quiénes le estaban hablando? Bueno, necesitas saber cuál era la situación. ¿O realmente le estaban hablando a los judíos o a los griegos? ¿Quiénes eran a los que les hablaban? Tenemos que buscar. No debemos de quedarnos solamente en la superficie, en la orilla. Saber a quiénes les estaba hablando. ¿A quiénes? Les estaba hablando a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, dijeron, alguien dijo, no, yo quiero saber quiénes son. Porque mucha gente dice muchas cosas. Muchas veces no me pueden decir quiénes son ellos. Dice, tome mi yugo. ya que es fácil de llevar, para que encuentren paz. Es para sus almas. Dice, ya que mi yugo es fácil de llevar. ¿Alguien conoce que es fácil de llevar el yugo del Señor? Vamos a Netanyahu, Mateo 4. Capítulo 4. En el 18. Si ya lo tienen, diga, lo tengo. Y Yeshua, pasando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Kefa, Pedro, y su hermano, Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, ¿por qué es que ellos eran pescadores? Porque ellos no fueron llamados por un rabino. Ellos no podían ir a la universidad. Ellos eran los que se quedaron. ¿Y ven cómo hacemos esto? ¿Saben qué? Eran los Clippers. No se les llamó. No eran como los Lakers. Los Lakers ni siquiera tienen récord. Dice el apóstol. Ustedes lo escucharon aquí. Dice entonces Yeshua, pasando al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón y Kefa, llamados Kefa, y su hermano Andrés, que echaron la red en el mar porque eran pescadores, y eran pescadores porque los rabinos no les llamaron. No eran tan buenos. No llegaron a donde llegaron los demás. No tenían tantos conceptos ni entendimientos. Y en el 19, ¿qué dice?
And Yeshua said unto them,
y Yeshua les dijo,
Lech.
Lech.
Achrai.
Achrai.
I know some other folks rejected
you. Yo sé que otros te rechazan. Sé que otros te dejan fuera y ven que no son ustedes tan buenos. Pero por mí, ustedes tienen lo que se necesita para mi yugo. Tú tienen eso. Ustedes tienen eso. Y porque les está diciendo, vengan conmigo, no era solamente sígame, pero literalmente era caminen conmigo.
Aleluya.
Y Yeshua les dijo, caminen conmigo, porque ustedes pueden hacer las cosas que yo puedo hacer a través de mí. Y si lo hacen, ustedes van a llegar al reino. Eso fue lo que les dijo a ellos. Y ahora tiene sentido. Eso es lo que me molesta. Hace muchos años, en el 19, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejaron sus redes y les siguieron. Y toda mi vida, siempre digo, bueno, es una persona pasó por ahí, ni siquiera lo conocen, vino de quién sabe dónde, y dejaron sus redes, dejaron de hacer lo que estaban haciendo. ¿Vas a dejar tú dejar hacer lo que estás haciendo y vas a seguir a este hombre que ni siquiera conoces? Realmente no sabemos. Pero cuando un rabino les llamaba, es como si les hubiera dicho que se habían ganado la lotería. Y no importa lo que estaban haciendo, lo dejaban de hacer. Cualquier cosa en la que tenían sus manos, tenían que dejarla ir. Esto es algo interesante. Cuando dice, los hijos de Zebedee,
go to the 21st verse.
Vamos al 21.
And going on from this, he saw the other two brethren, Jacob,
dice, pasando,
James, the son of Zebedee, and Johanan,
dice, ando, pasando por ahí,
in a ship,
vio a otros dos llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Y eso me preocupaba también. Dice, bueno, ¿qué tipo de padre es ese que los dejó ir? En vez de, hey, regresen acá. Ustedes ni siquiera conocen a ese hombre. Vengan aquí. Alguien que es papá aquí, imagínense su hijo que les diga eso, que de repente se vaya con un extraño. Y este hermano aquí dice, hey, que vayan, que vayan. ¿Cómo es posible concebir o permitir que este hombre viniera y se llevara a esos muchachos? Yo les hubiera dicho, hey, ¿a dónde van? ¿Qué voy a hacer con todo este pescado y toda esta tilapia? ¿Qué voy a hacer con ello? Pero no. Zebedeo sabía que si un rabino decía que mi hijo es suficientemente bueno para ir, ve y síguelo. Y cualquiera cosa que él diga, hazlo. Porque él dijo, leja jura, déjalo emitir, deja que tu hijo me imite, me siga. Porque si eso sucede, hay que hacerlo. Y él les dijo, voy a mostrarles algo, que pueden ser más que pescadores, pero les voy a llevar para que sean pescadores de hombres. Y seguirlo de una manera directa, inmediatamente. Dejaron sus redes. Cuando Yeshua te llama, ¿tú dejas caer tus redes? Si tú decides acomodar tu mente y decides seguirlo, sin importar lo que suceda, cualquier cosa que tú hacías antes y ahora todo lo que Él te está diciendo, aunque no tenga sentido, pero cualquier cosa que Él diga, tú la haces. Porque las palabras que Él habla son palabras de vida. Las instrucciones que Él da son instrucciones de vida. Las cosas que te dice que hagas están llenas de vida. ¿Estás dispuesto a dejar caer tus redes? Las redes aquí son tus cosas. ¿Y qué hacemos? Oh, no, yo no hago esto. Oh, no, no puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Y me quedo atorado en las redes. Y dice, no. Deja caer tus redes. Toma mi yugo y sígueme. ¿Tenemos a alguien aquí que están contestando al Lejarai, al llamado del Señor? Gracias, Señor. Aleluya. Él te eligió porque tienes lo que se necesita para salir adelante, para seguirle. Él escogió. Y Él sabe que puede hacer cosas para su reino contigo. No importa lo que diga la gente y que te digan que tú no vales la pena, pero tú eres más que vencedor. Así lo dijo Dios. Dice, tú no me escogiste, yo te escogí. Alguien ha escogido el día de hoy. Alguien se siente elegido el día de hoy. Él ya te escogió. Él te ha dado un una asignación. Él tiene un trabajo para ti. Padre Santo, te damos gracias y te damos gloria y honra. Tú no tenías que escogernos. Tú no tenías que abrir esta nueva vida para nosotros. Tú no tenías que hacer todo eso. Muchos de nosotros estábamos en situaciones muy difíciles, pero tú nos rescataste y nos transformaste. Tú nos diste regalos. Tú nos diste bendición y preferencia por ti para que tú fueras exaltado. Así que, Padre, ahora mismo, en el poderoso nombre de Yeshua, nos hemos atrasado con respecto a ti, Señor. Nos quedamos atrás, pero queremos soltar nuestras redes ahora mismo en el poderoso nombre de Yeshua y queremos dejar todo y queremos honrarte y seguirte. Ayúdanos, ministranos la importancia de ser guiados por ti, que te reconocemos de todas maneras, en todas las formas, porque tú nos te demuestras quién tú eres, Señor. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria, te damos honor. Ayúdanos para ser mejores para ti. Y te damos la honra y la gloria y te damos gracias por la vida que nos has dado, por el propósito que tú nos has dado. Gracias, Señor. Te damos toda la honra y la gloria en el poderoso nombre de Yeshua. Amén y amén. Inclinen su rostro. Tengo que hacer esto. Hay algunos que nos están llamando. Y algunos ya nos llamó. Aleluya. Pero Él nos está llamando y te está llamando a ti. Y tú sabes quién es. Y si tú lo sentiste hoy, dices, yo quiero este genosco, este conocimiento que viene de querer tener esa relación. He estado frío, incompleto, pero quiero estar cerca de ti, Señor. Y si eres tú, el día de hoy, levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Es un llamado. Y se te está diciendo, te quiero, quiero que seas parte de mí, hombres y mujeres. Y tú sabes que Él te está llamando. Y si tú quieres esa relación con Él, quiero orar por ti. Podemos hacer eso hoy mismo. Aleluya. Eso es lo que hacemos. Llamamos. Mantenemos nuestro rostro inclinado. Nadie está viendo. Aquellos que estaban celebrando el Halloween, estamos intercediendo por ellos para que su espíritu sea liberado. Tal vez tú dices, era un seguidor del Señor, pero me he apartado. Ya no estoy tan cerca como estaba antes. Y tenemos la tendencia de apartarnos, pero Él quiere restaurarnos. La restauración está aquí para ti el día de hoy. Si ese eres tú, restauración. Y dices, tal vez, dices, no estoy seguro. ¿Dónde estoy parado en todo esto? Y siento algo. Tiene que ser real todo esto. Y si eres tú, quiero orar por ti también. Levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Mantengan su rostro inclinado, todos. Cuando dijo Lehi, o sígueme, está llamándonos. tú levantaste tu mano por cualquier razón. No se preocupen de nadie que los esté viendo. Levántense y vengan al altar. Vamos a orar. Todos los que quieran orar, pasen aquí enfrente por esa restauración. Padre Santo, te pido por todos y cada una de las personas que están escuchando en este momento y los que necesitan restauración, te pido que los perdones. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te aceptamos como nuestro Salvador personal. Te pido que escribas nuestros nombres en el libro de la vida y que nos permitas vivir la vida eterna contigo, Señor, permitiendo glorificarte cada día que vivamos en esta tierra hasta que estemos contigo. Nos presentamos a ti en esta mañana. En el poderoso nombre de Yeshua, el Señor les bendiga. Amén y amén.